Bienvenidos a un nuevo episodio de Presione Cualquier Botón para Continuar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Manuel Álvarez.
Yo Flora Montalenti.
Y hoy vamos a hablar del Life is Strange, un juego que ya tiene un par de años. No es tan nuevo como los juegos de los que veníamos hablando. Pero al momento que vamos a subir este podcast, está faltando una semana para que salga el primer episodio de la segunda parte. Entonces nos pareció una buena oportunidad para hablar de este juego que yo jugué en su momento, cuando salió. De hecho, lo jugué episódicamente, o sea, yo los estuve jugando a través de todo un año. Recuerdo que estuve bastante enganchado. A mí siempre me gustaron las aventuras gráficas. Soy de los viejitos que en su primer computadora jugaba los Monkey Island en disquete. Para que se den una idea. No sé si vos, Flor, tuviste el placer.
Sí, pero yo ya empecé a jugar con CD.
Ok. ¿Pero llegaste a jugar a aventuras gráficas o no era lo tuyo?
No era lo mío. Okay. Nunca fue mucho lo mío. De hecho, no es lo mío con este juego tampoco, pero sí veía, tenía muchos primos que jugaban ese tipo de cosas.
Yo solamente quería decir que muero de ganas de que te pregunten en los comentarios qué es un disquete.
O sea, literalmente es lo que se ve en el iconito de guardar en algunos programas. Eso es lo que usaba, discos de 3.5, en los cuales, bueno, jugué la mayoría de las aventuras gráficas de LucasArts. Fue una tradición que se perdió. Mismo LucasArts, cuando todavía hacía videojuegos, las abandonó a fines de los 90. Y con la marea indie de juegos indie, juegos más pequeños de los que estuvimos hablando en otros programas, volvió este género que me gusta mucho. Y en particular, uno de los desarrolladores que hicieron mucho para resucitar este género tan lindo fue Telltale Games.
Claro.
Que en un principio habían hecho juegos, de hecho uno de los que más me habían gustado de ellos, que sí, nunca estuvieron a la altura de lo que hacía LucasArts en su era dorada, pero eran divertidos, eran los de Sam & Max.
Sí.
Que continuaban un juego clásico de la época de LucasArts. Pero eran juegos más convencionales. Telltale la rompe cuando saca el The Walking Dead.
Sí. Que es 2014, 2013.
No recuerdo bien, pero sí, anda por ahí.
Creo que es 2013, que es el mismo año que sale el Journey.
Ahora más
y aparte, si tenemos en cuenta que sale en 2013 el Walking Dead, podemos entender que a partir de ahí nace el desarrollo de este juego para que salga en 2015.
Claro, a lo que quería llegar es a eso. Bueno, Telltale empieza a sacar muchos juegos episódicos con el modelo de Walking Dead. Abandonan completamente las aventuras gráficas más clásicas como las que venían haciendo con Sam & Max. Inclusive sacaron uno de Monkey Island que se llamaba Tales from the Monkey Island, que me pareció una garcha.
Sí. Sí, de hecho el primero es el del Jurassic Park. El primero que tienen de este estilo.
Sí, que había sido completamente fallido. Después te hacen uno de Volver al Futuro. Ya hablaremos de Telltale Games, pero algo que me parece que más allá de que los juegos en general son buenos, si bien a mí ya me cansaron, porque son todos muy parecidos entre sí.
Puede ser.
Sí.
Lo que más sorprende es el departamento de producción, relaciones públicas, no sé cómo llamarlo, que consigue todo. O inclusive ahora está bien porque son todos un éxito y te la crees, pero al principio conseguir Jurassic Park, Volver al Futuro, The Walking Dead.
Sí, era heavy.
Sí.
Y bueno, Telltale alcanza su pico de mejor calidad con el Walking Dead y el Wolf Among Us.
El Wolf Among Us sale poco después y después empiezan a aparecerse mucho. Empieza a crujir el motor gráfico que nunca fue bueno. Y siguen saliendo juegos con el viejo motor gráfico que decís, ¿cómo puede ser? Para mí es un choreo. Yo, el último que jugué fue el de Batman. Sigue teniendo los mismos errores que el de Walking Dead.
Y ya me gustó el Batman.
Lo sé. Pero me parece que sí, es muy fallido, boludo. Pero bueno, a lo que voy con esto es que cuando sale Life is Strange, me pareció como que no solo toma lo que venía haciendo Telltale Games, pero siempre igual, sino que en muchos aspectos lo mejora.
Sí, de hecho es como lo refresca de otra manera. Es algo súper nuevo a comparación de lo que se veía viendo en Telltale. Que el color, digamos, es completamente diferente.
Sí, y más allá de las comparativas que son inevitables con los juegos de Telltale, uh-huh, que tiene Life is Strange, también representa una clase de cosa que me gusta y que justo de la casualidad, no va a ser siempre así, pero justo de la casualidad que en estos primeros programas de este podcast estamos hablando mucho de juegos que tocan géneros que no son comunes a los videojuegos. Esto viene a ser una especie de dramatín con un elemento sobrenatural. Que yo sé, ahora vos, Manu, vas a expresar tu opinión sobre ello. Yo ya voy aclarando, no me parece un juego excelente. Tiene casi tantas cosas medio flojas como aciertos. Pero el hecho de que sea algo tan diferente, ya desde el hecho de ser no solo ser una mujer, sino ser una adolescente de 16 años, que en ningún momento su personaje está presentado como algo sensual o viste que tenga que ser atractivo al hombre. Tiene un montón de cosas que dichas así, es una tristeza que sean tan atípicas, pero el hecho de que sean atípicas hace que este juego sea más especial, me parece.
Creo que, de hecho, a mí lo que más me llama la atención, coincido con vos en que no es el mejor juego de la historia, pero sí que llama mucho la atención que es como la ruptura de la inocencia, pero no desde el punto de vista sexual explícitamente, sino de la inocencia de la chica de 13 años que está empezando la secundaria de alguna manera y todo lo que le va pasando como mujer, pero no como mujer como sujeto sexual.
Igual, ojo, tiene...
Igual está en su último año.
Sí, tiene 17, ponele.
Claro, está en su último año.
Ponele, pero es como que la imagen de ella como chica sí, se ve como súper chica.
No, pero sí. Igual tenés, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, simplemente quería aclarar que... Porque también juega mucho con el típico género de películas yankees de fin de último año, ¿viste? Claro. Que tiene la facultad y todo eso. Y después, ya que ustedes tiraron muchos laureles, yo quiero aclarar que a mí no me gusta el juego. Me parece muy, muy malo. Si bien
muy
creo,
malo.
Muy malo. Okay. Yo no lo disfruté nada. La verdad que a mí no me gusta nada. Yo creo que tiene muchas cosas rescatables, que por suerte vamos a poder hablar ahora. Pero ¿viste cuando estabas en jardín? Que eras tan tonto que cuando algo no te gustaba le ponías nombres feos. Bueno, yo hasta llegué a ese punto de este juego. Entonces yo a este juego no le digo Life is Strange, le dije Life is Tumblr, de la manera que este juego es como la personificación de ese sitio web, o Millennial the Game, por cómo creo que este juego es una parodia de todo lo que significa ser Millennial.
No sé si parodia, es creo que lo habías dicho hace un rato, justo antes de grabar. Es como la idea de un adulto de 40 claro. años de lo que hacen los Millennials.
Bueno, eso es lo que también iba a desarrollar un poquito más, pero creo que es eso, creo que es como un adulto de 40, 50 años ve a sus hijos adolescentes y piensan que hablan así, entonces inventan palabras que nunca en tu vida vas a escuchar y actitudes que dicen, ah, esto es actitud de millennial, cuando nunca en tu vida vas a ver a alguien actuar de esa manera.
Está repleto de momentos cringy, de esos momentos que nunca sé la traducción de la palabra cringe. ¿Incómodo?
No, creo que no tiene traducción.
Porque no es incómodo, pero bueno, espero que la mayoría de los que nos estén escuchando sepan, la conozcan.
Es un juego rompe cringeómetros. Se rompe todo.
Yo creo que lo peor es...
El Gela.
Creo que no. Chloe es peor que... Max es como más neutra.
No.
Yo la veo mucho más neutra. Chloe me molesta sobremanera todo lo que dice. Es como, ay no, cállenla, ¿quién hablaría así?
Pero pura pose. Me pasa que todos los personajes están súper caracterizados como súper extremos de estas cosas de millennials. Entonces vos tenés a Chloe, como decís, que es la típica millennial adolescente rebelde. Y después tenés a Max, que es la típica millennial pobrecita e indefensa con inseguridades. Que yo llego a un punto en el primer episodio que vos caminando y ves un pájaro volar y decís, y la piba dice, ah, me encantaría poder ser un pájaro para salir volando, el problema. Y yo dije, no, ¿qué estoy haciendo acá? Y tuve que pausar el juego, tuve que sacarlo porque no podía, no soportabas.
Entiendo tu reacción extrema, pero a mí me parece que esas cosas que no les gustaron, que yo, les soy sincero, tampoco es que me gustan, pero las termino disfrutando porque, primero por un lado porque tiene su encanto, para mí no llega a ser una parodia consciente, y eso también es parte de su encanto, porque también podría haber sido un reírnos de los millennials. Me parece que es muy honesto, intenta ser honesto el juego.
¿Sabes por qué decís eso? ¿Por qué los dos pueden decir eso? Pues yo creo desde el fondo del corazón en que el millennial en la mesa soy yo.
Ah, sí, sí.
Y los, el resto somos más adultos.
Claro, claro, entonces a mí me pasa que...
Técnicamente, bueno, vos tenés...
Yo tengo ahora 22.
22. ¿Vos, Flor?
Yo tengo 29.
29, yo tengo 33. Técnicamente, Flor y yo también somos millennials, claro, entre comillas, pero estamos en el otro límite. Vos estás
entrando en los 20 y nosotros estamos ya...
Bueno, yo estoy... Yo pasé los 30.
Sí. Lo que me pasó muy divertido con el juego es que Max es su último año de secundario en 2015. Mi último año de secundario fue 2014. Entonces, muchas de las cosas que les pasan a Max son cosas que te pasan a este nuevo secundario, porque es como usted... En su último año no habían celulares.
No.
Entonces, muchas de las cosas que le pueden pasar a estos personajes con los celulares no les pasaban a ustedes.
No, era...
A mí sí. Yo cuando iba a la secundaria ya habían celulares. Pasa que éramos 4 con celular. No te mandabas un mensaje de texto porque nadie tenía... O sea, la persona a la que le querías mandar probablemente no tenía un celular.
Yo mi primer celular fue en el primer año de universidad y era uno gigante. Que no tenía para mandar mensajes, era simplemente para hablar.
Dado esa idea, lo sentí como muy cercano y muy chocante al darme... Eso, sentí como que era una parodia de lo que yo había vivido.
Claro.
Y nada real. Y
nada que ver a lo que vos habías vivido.
Claro.
Entiendo. Sí, entiendo perfectamente la reacción. Y inclusive, aún no teniendo la vivencia que tuviste vos, me parece acertado porque es cringe. Está lleno de diálogos, cursis. Pero me parece que es parte del encanto. O sea, ¿qué otro juego
te posiciona ahí.
¿Qué otro juego es un drama millennial en una escuela? Después salieron un par más. Está el Oxenfree, por ejemplo. Sí. Pero eso es otra cosa completamente diferente. Me parece que es parte de su encanto. Los que escuchan, qué meses después de escuchar, que es el otro podcast que hago sobre películas y series, y escuchan este, van a encontrar que yo soy bastante más apologista de los videojuegos que de las películas. Es como que a un videojuego, como los vi crecer,
claro,
viví una década que no había juego en el que no tengas un rifle en la mano. Hay ciertas cosas que sí, les encuentro el encanto. Sí, sí, ¿se entiende?
Sí, perdón. A mí me pasó exactamente lo mismo, por ejemplo, cuando Max apenas empieza el juego, creo que se pone auriculares y empieza la música. Eso no pasaba antes en ningún juego y me resultó, de hecho, que es un juego del 2014, súper novedoso que la música empiece cuando ella se ponga el auricular.
Tiene muy lindos recursos de películas y series. Sí. Se anima a usar ciertos recursos que ni siquiera los juegos de Telltale, que encima pertenecen a géneros más bombásticos, de acción, uh-huh, de supervivencia. Eso me parece interesante, boludo. Eso realmente no es... También es algo medio triste y un poco más específico, que los videojuegos son un medio que debería representar el amplio espectro de historias que se pueden contar como lo son los otros medios. Y se suele limitar a variantes de la acción, de lo que estamos acostumbrados a ver en el cine de acción. Entonces ver un drama adolescente, como decías vos, niña convirtiéndose en mujer, uh-huh, pero que tiene un poder, me parece que tiene un encanto que no lo puedo negar yo.
Claro, lo que tiene el juego, que es innegable, es que es distinto. Uh-huh. Es muy distinto a muchos juegos. Puede ser que haya odiado mi drama millennial de secundario, entonces estoy feliz de haber terminado, entonces no me gustó tener que revivir un drama millennial de secundario.
Bueno, hablemos del juego en sí. Tema gameplay. Es uno de estos juegos, de los que da la casualidad de que estamos hablando bastante en estos primeros episodios, que no presenta un gran desafío. Es, de nuevo, estamos hablando de un juego que seguramente podría jugar un no gamer.
Es más, yo creo que a una persona que no juega le daría este juego para que empiece. Porque no es en ningún momento un desafío de tengo que tocar un montón de cosas a la vez. Sí. No va a pasar.
Sí, sí, sí. Que a veces pasa en otros juegos que resulta... No me puedo imaginar en juegos AAA cuando con práctica estás haciendo cosas espectaculares, pero que estás necesitando tocar 6 botones distintos, que decís, esto es más difícil que manejar un auto, boludo. O sea, yo porque
lo hago desde, sí.
Yo lo hago desde los 5 años y me sale, pero anda a pedirle eso a alguien.
Anda a pedirle a una persona que se agache y camine a la vez por un lugar en el que solamente tiene que ir agachado y tenés que ir apretando el control así.
Sí, sí, 3 botones.
O saltar así a la vez.
Ya tocar 3 botones distintos para hacer una acción simple es difícil. Pero bueno, este es un juego simple. De exploración, otra de las cosas que se desliga de lo que venía diciendo es que, como normalmente los juegos son de acción, también los lugares que solés explorar son lugares fantásticos. En este estás explorando, por ejemplo, lo primero que explorás es los pasillos de tu escuela fuera de tu aula. Y podés ver los lockers, hablar con algunos de tus compañeros.
Lo que sí tiene es que tiene una gran dirección de arte. Pues está, sí, muy bueno. Todos los lugares a los que vas, tenés un montón de cosas para explorar, para ver.
Sí, la verdad, en esta clase de juegos automáticamente exploro, sí, todo lo que se puede explorar. Que esta clase de juego me parece que si no lo haces, el juego dura la mitad y es como, claro, que no hiciste valer mucha tu vida, bueno, porque sí, son juegos de exploración.
Vos me viste jugar acá, era 15 minutos explorando un mismo cuartito, viendo, sí, cada esquina.
Es que para eso está.
Y lo logré platinar.
Yo también lo platiné. Es interesante que en el Life is Strange sacas fotos, porque tu personaje es fotógrafa, y en el Before the Storm grafiteas. Son las maneras de expresarse de las dos chicas. Me parece divertido eso. Bueno, volviendo a lo que es el gameplay en este juego, al igual que en los de Telltale, lo más interesante son las pequeñas y grandes decisiones que tomás y cómo ramifican el guión. A mí lo que me apasiona de esta clase de juegos, no soy guionista realmente, pero al haber estudiado cine e interesarme en esa clase de cosas, a veces me interesa mucho tratar de entender el guión detrás del juego. Sí. Tratar de entender qué partes, por cómo están presentadas las decisiones, pueden mantenerse iguales, no importa el camino que estás tomando, y qué partes necesariamente las tenés que reescribir varias veces. Encuentro muy interesante eso. Si bien algo que hacía más de chico con esta clase de juegos que tenían varios finales, era que uno tenía ganas de ver todos los finales posibles. En los juegos de Telltale y en el Life is Strange me quedo contento, o sea, tomé ya la costumbre, que me parece que no hay otra manera porque es muy complicado, te lo tenés que jugar varias veces completo, si no.
No hay tiempo.
O sea, te ha presentado para que te quedes con tus decisiones, para que tu versión de la historia sea la versión oficial.
Que yo creo que a mí me ha pasado de empezar a jugar y decir, bueno, después lo vuelvo a jugar y tomo tal y otra decisión.
Pero es que son tantas que no...
Son muchas, sí. Y después no... te gusta, o sea, no te gusta volver a jugarlo lo mismo simplemente para tomar otra decisión y ver qué pasa.
Sí, claro. Primero por la pérdida de tiempo, que sí, es la parte un poco más...
frívola.
Frívola, uh-huh. Pero también me parece que hay una idea esta de que esta es tu historia.
Claro, es lo que vos elegiste de antemano y por algo lo elegiste y ya está, sí. Y le da el sentido a la continuidad del juego.
Sí,
claro.
Si la volvés a jugar y ves que hubiera pasado, sí, pierde el peso.
Sí. De la primera vez.
Sí. Y pasa mucho con este tipo de juegos de historias, de aventuras gráficas, es que no están hechos para ser rejugados. Pero no están hechos para tener que rever toda una parte. Si bien tiene momentos muy divertidos, hay otros momentos que son como más conexiones entre momento y momento. Sí. Entonces no está para jugarlo. Y después me pasa de que yo las decisiones que tomo, el 95% de veces estoy muy orgulloso de la decisión que tomé. Entonces, claro. Volver a rejugarlo para cambiar esa decisión me hace sentir mal con el personaje que yo pienso que es el que estoy jugando.
Sí, y otra particularidad de este juego, bueno, en los juegos de Telltale, esto es tal cual como lo estamos diciendo. En el Life is Strange presentan esta vuelta de tuerca de que en algunos casos, algunas decisiones, podés ver las consecuencias inmediatas de tu acción y volver atrás y probar el otro camino. Que eso es una de las cosas que son un refresco, o un agregado en realidad, no tanto un refresco esto en particular, sino un agregado. O sea, es algo que es más interesante todavía si venías de jugar, claro, juegos de Telltale, porque es como una variante a esa fórmula. Si esto es lo primero que jugás, no te vas a dar cuenta.
A todo esto creo que no hablamos ni siquiera de qué va el juego y justamente estás explicando la característica vital del juego sin explicar por qué está...
¿Querés hacerlo? Yo estoy acostumbrado a que en qué ves...
Claro, que ya no sé, pero... O sea, básicamente el juego trata de esta chica, que es Max, que es nueva en un colegio en su último año, que es este colegio súper cool. Privado, cool, de arte. Y la chica es esta chica introvertida y un día descubre... que tiene poderes para viajar atrás en el tiempo, como para retroceder en el tiempo. Como si fuese la escena final de Doctor Strange, que hace el... y va para atrás. Y entonces esto es lo que hablaba Fede. Cuando tomas una acción y haces una decisión, si no te gusta, puedes mantener apretado el L2 y va para atrás. Uh-huh. Y puedes cambiar lo que elegiste.
La cuestión es que es un poder más o menos limitado que te permite ir para atrás un minuto, ponele... o un par de minutos. Por lo tanto, solo podés ver las consecuencias de tus acciones...
Inmediatas.
Sí.
Lo que sí, al plantearte este poder, el juego para mí a veces es como que trastabilla, porque justamente es un poder como súper poderoso y el personaje no los llega a aprovechar como podría aprovecharlo cualquier persona, pero eso me pasa a mí. También hay que aclarar que solamente puede usar el poder si puede mover las manos. Entonces, muchos de los puzzles que vas a ver atrás del juego se tratan de mover algo, viajar al tiempo, pero el objeto que moviste se queda en ese lugar y así vas a ir jugando y experimentando con eso.
A mí me pasó que con el poder las decisiones ya no me parecían tan graves porque ella podía retroceder y tomar otra. Entonces no tenían como el peso de decir, bueno, tomé esta decisión y ¿qué va a pasar? Ya como, bueno, tomo esta decisión porque es lo que a mí me parece correcto y de repente... te das cuenta que tiene una consecuencia inmediata hacia otra persona y dices, bueno, retrocedo para que no le peguen a la chica que estaba en el jardín. Y todo termina igual. Si vos retrocedes o no, más o menos que va por lo mismo.
Sí, es algo que sucede en los de Telltale, sucede en este. Más o menos estás transitando el guión de una película y vas tomando distintos... caminos que terminan en el mismo destino, claro. Se podría decir.
Sí. Yo creo que son como diferentes guiones.
Diferentes guiones, pero que van en paralelo.
Claro, pero terminan más o menos todos en lo mismo. Es como, son diferentes diálogos. Podés decir hola, podés decir, ¿cómo va? Es como la diferencia va en eso.
No sé si es tan...
No es tan específico, sí, ni tan chiquitaje como eso, pero sí tiene como una cuestión de que o es bien o es mal. Siempre la decisión es o A... o B. No, yo no lo sentí tan entre medio de decir, ¿puedo hacer esto que quedo medio ahí tibia? Lo sentí como, o lo das todo o te quedas ahí.
Yo lo que sentí es lo que yo voy a denominar efecto más Effect 3, que vos, si bien tenés un montón de decisiones a lo largo de la historia, el final son estas dos opciones.
Ok.
Y pasa solamente esto. Lo que yo siento que hacen estos juegos, por ahí este mucho mejor que el Mass Effect 3, que fue bastante odiado por esa idea que tomó, es que lo que te cambia es el recorrido. Te cambia la manera que vos sentís a los personajes. Claro. Entonces, como dar un ejemplo, yo con el amigo Warren tengo una afinidad mayor que ustedes por la manera en que yo jugué ese juego.
Claro.
Y la que ustedes jugaron. Si bien el final es siempre el mismo para los...
Yo le corté el rostro todo el tiempo yo al también, pobre Warren.
Pero aparte yo ni siquiera le quería cortar el rostro, pero sentía que era lo más natural. Igual en un momento me pareció como demasiado. Ella sola, ya el personaje solo le corta, no le responde los mensajes, el chabón le invita todo el tiempo a salir y ella no. Y eso para mí era un índice bastante claro de que ella prefería estar con Chloe que estar con Warren. Sí,
claramente. Yo le hice ir a los dos.
Yo le di el piquito a Chloe.
Yo le di el piquito a los dos.
¡Qué vendido!
Mirá, mirá está, qué gata
está, claro, está bien con los dos mundos, ¿no?
Claro, el amor no tiene barreras, chicos.
Bueno, algo relacionado a lo que vos decías recién, Flor, que me encantó desde el final del primer episodio, es que en los Telltale, esto es rarísimo que sucede en los videojuegos, boludo, que decís cómo puede ser que sea legal hasta copiar la idea de que ves los porcentajes al final de los episodios. Sí. ¿Qué onda? ¿Eso no se patenta? Yo no entiendo, porque los juegos se copian alevosamente.
Los juegos se pueden patentar motores, no ideas. Caso actual, PUBG, PlayerUnknown's Battlegrounds, demandó a Fortnite porque decía que era lo mismo y perdió la demanda porque si bien el juego son exactamente iguales, no puedes demandar la idea, sino que tienes que demandar motores o assets. Pero si no, porque todos los juegos de tiro serían el Wolfenstein 3D.
Sí. Pero, por eso digo, si alguien inventa el género shooter y después salen otros shooters es una cosa, pero algo tan específico como ver las decisiones que tuviste tomando con porcentajes en comparación a los demás jugadores del mundo, es algo tan específico que decís cómo puede ser que se puedan salir con la suya, sin embargo lo hacen. La vuelta de tuerca que tiene esta serie de episodios, que me encanta, es que hay una segunda página con decisiones mucho más pequeñas. Claro. Como por ejemplo la que dabas de ejemplo vos recién. Eso me re gusta. O sea, decisiones que tienen todavía menos consecuencias que las grandes decisiones, pero que están. Y que inclusive algunas que capaz te pasaste de largo.
Exacto, yo iba a decir eso, que cuando veía las decisiones fue como, ni siquiera sabía que existía esto.
Claro, sí, sí.
Y te da hasta culpa porque... Si sos de los jugadores que entra y quiere revisar todo, de repente, claro, te das cuenta que no le sacaste una foto a no sé qué cosa, decís, ¿cómo? No voy a tener ese logro ahora en Steam.
O por ejemplo, qué sé yo, viste una chica que se estaba quejando de que no se estaba pudiendo acordar algo, lees que había una decisión relacionada y decís, ay, la podría haber ayudado y no la ayudé.
Sí, a mí me pasó justamente de eso, de me empezó a dar metas a lograr en los capítulos. No sé si se acuerda que hay un personaje... Que es una chica que siempre le tiran cosas. Le pegan con pelotas. Entonces, en todos los capítulos hay un momento en el que tenés que rescatar.
En que la tenés que salvar.
Entonces, yo me puse a buscar todo momento. ¿Cuándo la podía salvar de eso?
Sí. Yo creo que en la primera vuelta tengo el recuerdo. Porque yo el juego no lo volví a jugar para este podcast. Muy largo. Y tengo el recuerdo que me parece que yo la salvé siempre.
Claro.
Y es una cosa recurrente que me gustó mucho. ¿Qué les parece si hablamos de las decisiones importantes? Igualmente, que las hay. Si bien, como decíamos, el guión siempre toma rutas paralelas y termina en el mismo punto. La primera decisión importante que yo recuerdo, corríjame si me equivoco porque obviamente hay algunas antes, es si tu pobre amiga Kate se suicida o no.
Lo que quiero aclarar es que para mí esto no es una decisión, sino que es una convergencia de decisiones que llevan al el hecho de poder salvarlo o no.
Uh-huh. Sí, es cierto.
Que para mí es el mejor momento del juego.
De nuevo, eso es uno de los momentos que me hacen pensar en lo complejo que debe ser escribir todo lo que gira alrededor de eso. Uno de los momentos que juegan ante ese hecho es si la atendés o no la atendés cuando te llaman en el medio del episodio 2, cuando estás con Chloe.
Estás con Chloe
reconectándote
en el bar de la madre. Sí. Sí.
Aparte Chloe se enoja con vos y la atendés, entonces es como que, ay, pero yo quiero quedarle bien a Chloe. También juega mucho si entras al cuarto de Kate a revisar cosas.
Hay algo, yo no sé exactamente, porque es imposible saber cómo funciona el guión detrás de escenas, ¿no? Pero yo recuerdo que la salvé por el hecho de que me metí no solo en el cuarto de ella, sino en todos los cuartos que me podía meter, los daba vuelta.
Sí.
Y eso te termina ayudando. Sí. Porque yo recuerdo que lo que le digo que hace que se baje de la cornisa finalmente es pensar en tus hermanos, algo así. Y solo sabes que tiene hermanos porque viste una foto.
Lo que pasa es que, bueno, esta chica le hace mucho bullying. Sufre de depresión, entonces el cóctel entero lleva a que se quiera suicidar. desde la cima de un, del,
sí, sí, el edificio de los dormitorios.
Por alguna razón, tus poderes en el tiempo dejan de funcionar, que eso no me gustó, porque nunca te explican por qué y nunca vuelve a repetirse.
Creo que es porque estás abusando de ellos.
Sí, no vuelve a suceder, pero como que ella te lo dice, se lo dice a Chloe todo el tiempo, como, no, pará, no puedo hacer esto todo el tiempo, pero lo hace.
Pero es raro, es como que se quedó sin batería el poder, por así decirse, y después no vuelve a repetirse. Me pareció muy raro eso.
Se presenta para la situación.
Lo que sí... así siendo raro, me parece que termina siendo el mejor momento del juego porque te agarra ese sentido de, che, si la cago, esta tipa se tira y se muere.
Igual, a mí me pasó eso que yo se lo decía a Fede cuando hablábamos, que yo no sabía que realmente se iba a suicidar.
Que se podía suicidar.
Claro, de hecho, ya ese momento me pareció súper dramático porque nunca me imaginé que esta chica iba a llegar a esa instancia. Punto. Y en ese momento pensé como todas las decisiones que había tomado para con ella... Y me asusté como, ¿qué hice?
Y después cuando la salvaste creíste que no se iba a suicidar de ninguna manera,
claro,
hasta que ves el final.
Sí.
Claro, que te ponen,
¿se suicidó o no? Claro, y dije, la salvé de suerte.
Bueno, yo tengo una anécdota divertida al respecto, que mi hermano lo jugó y le pasó lo contrario. Cuando termina ese segundo episodio, hablamos y le digo, ¿vos salvaste a Kate? No, se suicida sí o sí.
y lo intentó.
Y yo le dije, no, la podés salvar.
Ups.
O sea, nosotros tres la salvamos.
Claro.
Sí. Mirá, qué buena.
Pero de hecho yo la salvé, no le hablé de los hermanos, le hablé del padre. Porque yo había encontrado un mail, creo que era un mail o una carta que le había mandado el padre a ella hablándole. Y no sé, de los hermanos no me acordaba. Y le hablé del padre y funciona también. Se ve que la otra opción, porque creo que eran tres opciones, la otra opción es donde... Ahí le pifiaste.
Y que debe ser que la opción del padre y la opción de los hermanos son...
Como la familia.
La información. Porque algo que es divertido del engine, del gameplay, es que en las conversaciones hay opciones subrayadas que son las opciones que...
Aprendiste.
Aparecen por
tu exploración. Porque tenés información previa.
Sí. Lo cual te da una motivación más allá del simple hecho de explorar el mundo para explorar.
Claro.
Y quizás el del padre y el de los hermanos es indistinto cuál uses, pero se consiguen explorando.
Exacto.
Y de ahí derivan otras cosas interesantes del guión. Después, no me acuerdo en qué capítulo, hay una escena completa que la visitas en el hospital.
Sí.
¿Que si murió? ¿Qué será? ¿Vas,
sí, no sé,
vas
será,
al cementerio?
Será más corto el capítulo, no sé.
O capaz esa escena directamente no aparece.
Claro.
Igual, ¿por qué estaba en el hospital?
Sí, traté de...
Bueno, no lo entendí.
Son esos agujeros del guión que yo digo que me molestan. Pero sí, estaba en el hospital para curarse de la depresión. Andás a ver.
No lo había pensado.
En un cuarto ahí, en una cama de...
Internada.
Sí, internada. Eso es raro porque... Aparte está como un tiempo.
Sí, sí, está todo el resto del juego.
Sí, todo el resto. Como, bueno, librémonos de este personaje y lo ponemos en el hospital.
Es que en realidad, por un lado, está bueno que esté esta escena completamente opcional, que no sabemos con qué se llena si se murió. Por otro lado, se entiende que no es más importante a la trama este personaje porque está la posibilidad de que él se haya suicidado.
Lo que sí está muy bueno es que te da info de cosas del, así decirse, villano del juego. Porque justamente ella, lo que le había pasado es que en una fiesta la habían drogado. Se habían aprovechado de ella y la habían filmado mientras lo hacían. Vos vas al hospital y le preguntás, che, ¿qué pasó? ¿Te acordás qué pasó sobre la fiesta? Y vas consiguiendo pedacitos de información que te ayuden a armar el final.
Sí, que ya llegaremos al final, que es bastante escabroso. Yo la próxima decisión importante que me acuerdo, y de nuevo, esto es memoria de un par de años, es, llamémosla, la decisión de la eutanasia. ¿Había algo con peso antes?
A mí me resultó con peso la decisión que pasa justo en el episodio 2, que es cuando Kate se quiere suicidar, que es el padrastro de Chloe, que es David, que es un tipo que trabaja en la seguridad del colegio y que en los primeros episodios pinta como que es un pesado que está obsesivamente revisando qué está sucediendo en la escuela, que tiene cámaras en su casa... Y que ha puesto cámaras en el colegio. Entonces como que presenta un montón de ruido de que es súper sospechoso de algo. Y en un momento vos estás en la casa de Chloe y tenés que o defender a David o tirarle mierda frente a la madre de Chloe.
Claro.
Y eso hace que el núcleo familiar de alguna manera se rompa. A mí me pareció importante... Porque aparte vemos anteriormente que Kate está hablando con este tipo y que este tipo medio que la boludea.
Sí, es bastante soretón con ella.
Entonces vos decís que este tipo es un sorete.
Y termina siendo no tan sorete.
Sí.
Y por tus acciones creo que lo echa o no lo echa de la casa la mamá de Chloe.
Claro, exacto. Sí, sí, sí.
Ah, no, yo toda la vida estuve a favor de este chabón. Porque es buen pibe, es el único buen pibe de
es
todo
un,
el juego.
Es medio facho.
Es un tarado, es un facho.
Pero no es malo.
Te ayuda, cada vez que pueda ayudarte, te ayuda. Cada vez que pueda ayudar a Chloe, le ayuda. Cada vez que pueda ayudar a la madre, ayuda. Y a mí algo que pasó justamente en ese episodio, pocos momentos antes, es que vos vas a recorrer la casa de Chloe, y en el cuarto donde duermen la madre y el tipo este, encontrás que la madre tiene todas sus cosas, tiene un santuario, su ex marido muerto. Entonces la otra dice, ah, mirá, qué bueno que este tipo no tenga problema con esto. Y vos ves que la mina tiene todos indicios que este tipo es bueno para ella y la ayuda mucho.
Claro.
Entonces es esta señora que falta de recursos económicos, una hija problemática, tiene un tipo que si bien es un facho tonto, es un buen tipo para con ella. Entonces claro, yo ahí le di como esa derecha de, bueno, sos un tarado, pero no te voy a tirar abajo la casa. Y al final del juego te ayuda un montón este tipo.
Bueno, yo esas te las debo porque no recuerdo las situaciones, no recuerdo mis decisiones.
No, de hecho.
Creo que... si bien me parecía un facho, al chabón nunca... O sea, por ejemplo, en la discusión estoy seguro de que no le tire mierda porque no corresponde. De hecho, la decisión me parece rara porque... O sea, sos una sí, quinta vale. rueda.
A mí me resultó raro decir, guau, ¿por qué te metes? Onda, no claro. te metas. Pero fue como, bueno...
Ya
muchas,
que puedo.
Claro, muchas de las decisiones las tomé así como, bueno, esto es un juego. Yo jamás en la claro. puta vida tomaría esa decisión
bueno,
real.
Ese es un tema interesante. Yo en todos estos juegos, inclusive los juegos de acción, pero que tenés que tomar un camino Jedi, camino Sith, sí. camino lo que sea bueno o malo, siempre soy bueno, no puedo
yo
ser
malo. Yo siempre
soy
lo mejor posible.
Sí,
yo no.
Pues yo soy un Jedi como mi padre antes de mí.
O sea...
Yo siempre, en general, cuando juego sola y juego muy tranquila, sí suelo hacer las cosas medianamente bien, hasta que me canso y pienso, todo el mundo va a jugar bien y yo necesito ver las otras opciones.
Claro.
Entonces, por ejemplo, cuando no sé...
Me das perfil de rebelde.
No sé, un personaje tiene un arma y digo, bueno, a ver si se puede autodisparar siempre. O sea, hay que intentarlo.
A mí pasa que yo digo, ahora voy a ser malo. A la primera que hago mal es como, no, perdón,
la cagué todo, soy re malo, no, ¿qué hice? Le arruiné la vida a este
claro.
que no es una
abrí
persona.
Abrí NPC. Sí. Pero me pasa eso. Entonces, no le puedo pinchar la casa a un tipo.
Sí, sí, a mí me pasa eso.
Yo lo hice.
Sí, hice la excepción en Before the Storm, porque personificas a Chloe que está como en una etapa uh-huh. de mucha rebeldía, entonces dije, bueno, esto es lo que haría mi personaje. Es depende, bueno, pero el 99% de los casos trato de ser lo más bueno posible.
Eso igual es raro en este tipo de género. Hay un personaje con una actitud tan marcada que al darte opciones, alejándote de esa actitud, termina siendo contrario a lo que vos ya viste. Por eso vamos a hablar, si querés, al final del
sí,
Before the Storm.
Sí, 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 sigamos hablando. Me parece que entre medio del suicidio... y la eutanasia.
Perdón, hay algo que no estamos mencionando para nada que sucede desde el principio, que es la cuestión climática o lo del tornado que
sí.
une, digamos que es un hilo conductor en todos los episodios.
Que la explicación termina siendo medio rara.
No, a mí...
El juego empieza, o sea, el gran primer coso del juego es que Chloe, que es tu mejor amiga /, porque termina siendo más que mejor amiga, la asesinan al lado tuyo. Entonces vos lo que haces es viajas en el tiempo y la salvás. Y a partir de ahí empiezas a pasar toda la aventura. Desde que haces eso, empieza a haber como indicios de una especie de apocalipsis.
Sí, como cambios climáticos muy rotundos de pronto.
Claro, que te llevan a una epifanía que habías tenido vos con un torbellino.
Además grande. Ves, claro, ves como un... Sí, imágenes del futuro de que es un torbellino que se va a llevar puesta toda la,
claro.
la ciudad. De Arcadia Bay.
Que a medida que van pasando los episodios, van sucediendo estos eventos como que empieza a nevar... hay un eclipse de...
Encontrás pájaros muertos por todos lados.
Sí, tal cual.
Se mueren las ballenas. Se mueren las ballenas, eso te parte el corazón.
Eso me partió el
ver
corazón.
La costa y tantas las ballenitas.
Sí, resulta que...
Están caminando por ahí con el olor a podrido que debe haber de esas ballenas.
Resulta que, bueno, la aplicación final es que tus poderes... Juega un poco con la frase de matar una mariposa en una punta del mundo y se va a formar un huracán en la otra punta. Literalmente hay una mariposa al principio y lo que se está formando es un huracán. Pero de una manera medio tonta,
claro,
está bien.
¿Es el denominado efecto mariposa?
Es el sí, efecto mariposa.
Entonces cada vez que tomas una decisión aparece el simbolito de la mariposa,
sí,
moviendo las alas.
Es el, sí, sí. Claramente una manera medio torpe de meter este tema en el juego que termina siendo importante. De alguna manera, o sea, la joda es que la primer modificación que haces con tu poder recién descubierto tiene tantas ramificaciones que desequilibra la naturaleza de alguna manera.
La realidad.
Y eso nos lleva a la última decisión. Pero antes hablemos de las cosas que suceden antes. Recuerdo que me recontra sorprendió el tema de poder viajar al pasado
con, la foto.
Con las fotos.
Es una flasheada rara.
Es
pero
algo que
sí,
no
sí.
te esperas. Porque pensás que el poder de viajar para atrás en el tiempo es tan específico que no va a haber otro.
Pero lo deseas. Yo lo pensé como viajar más.
Ah, ¿lo pensaste?
Sí. A mí ni se me... De hecho, lo pensé con el episodio en el que viajás. Porque dije, lo mencionan tanto que siento que va a suceder. Pero no me imaginé que iba a ser a través de una foto.
A mí lo que pasó, que es de vuelta con lo mismo de lo de quedarse sin poder. El juego toca cosas que es como que las toca, pasan y después no las vuelven a mencionar, no vuelven a repetirse, no vuelven a explicarte por qué. Este sí lo vuelves a usar, el poder este. Uh-huh. Pero nunca te explican muy bien por qué de la nada descubriste que puedes hacerlo. Pero es eso, es como que en un momento miras la foto que sacaste el día que se moría el papá de Chloe y vas ese día. Entonces, al cambiar eso, generas una nueva realidad al mejor estilo Flashpoint de DC.
Sí, o Volver al Futuro Parte 2.
Volver al Futuro Parte 2.
Yo lo primero que pienso cuando sucede una realidad alternativa es eso, y de hecho pienso en el pizarrón
del Doc
explicando.
Pues a mí me dispara directo a Flash viajando al pasado. Pero bueno, y cagándole el
día a todos. Ese final está muy bueno porque vas corriendo a ver qué onda con el padre vivo y te das cuenta de que...
Está vivo.
Está vivo, pero sucede otra tragedia.
Claro, bueno, no explicamos que cuando volvés, digamos, a ese pasado, vos tenés la opción de salvar al padre de Chloe de que muera en el accidente donde va a buscar a la madre del supermercado. Entonces, a partir de eso, volvés al presente o a... Sí, un presente futuro, no sé qué
el
es.
El presente es preestablecido.
Donde vas a buscar a Chloe para ver si el padre vive y son todos felices, y en realidad... No, el padre está vivo, pero Chloe está cuadripléjica.
Que de nuevo, esas cosas tipo golpe bajo, que en películas me parecería malísimo. Pero ¿dónde ¿cuándo lo viste?
A mí me dio mucha gracia cuando lo mostraron, fue como nada.
Es una novela del 13, cuando llegas a la casa, abrís la puerta y el padre dice, ah, ahora cómo está, y dices, ah, vive el padre. Y se da vuelta el padre y tiene la piba toda cuadripléjica, la silla.
No, por favor, pónganse en mi lugar. Termina y tuve que esperar 2 meses para ver qué pasaba.
Claro.
Yo ahí no lo compraba, no jugaba el siguiente. Dije, no, este.
Ya se va a la mierda.
Bueno, y en el cuarto episodio sucede la que para mí, si bien aún en el momento sabes esto no va a impactar, no va a importar, para mí fue la decisión más difícil, que es la decisión de matarla o no matarla. Sí. Ella está tan mal y su estado de salud se está deteriorando. Que te pregunta si la podés hacer eutanasia, practicar eutanasia, no sé cómo se dice.
Sí. Sí, le puedes dar tanta morfina como para que se muera de una sobredosis.
Y yo recuerdo que me costó tanto esa decisión que me quedé mirando la pantalla 5 minutos.
Sí,
y es algo que no me pasó con ninguna otra decisión.
Sí, a mí también.
Lo tuve que pensar durante 35 milésimas. Yo a Chloe la detesto. Entonces fue como, ¿me puedo matar? ¡Pum! La maté.
No, a mí me costó porque fue como, ¿en qué posición me tengo que poner yo para tomar esta decisión de soy su amiga?
¿Realmente? Sí, aparte estás pensando en sus padres.
Claro, tal cual. Pero dije, bueno, a ver, Chloe es mi mejor amiga. Y yo lo pensé como, mi mejor amiga está en esa situación y me lo pide, lo voy a hacer porque es mi mejor amiga.
Claro. Pensás que también igual es la primera vez que la ves en esa línea de tiempo, no tuviste las aventuras que tuviste en la otra línea de tiempo. Es raro, es fuerte. De nuevo, es un guión que en algunas cosas parece escrito por estudiantes y en otras cosas es sorprendentemente complejo.
Esa parte está muy bien emocionalmente, porque
es ganada,
siento que charlas, ves una peli con ella y es muy lindo todo ese momento. Y después eso, es la mejor amiga de Max que le está pidiendo este enorme, súper imposible favor que le haga, entonces no podía no hacerlo.
Bueno, yo no lo hice. Yo no me animé y después quedás como con un silencio incómodo.
Ah,
returbio.
Y automáticamente vuelve al presente.
Agarrás la foto.
Sí, enseguida agarrás la foto.
Es como que viajás así.
Uh-huh. Ah, re feo.
No, ¿ustedes no. Yo la maté.
Sí.
¿Pero qué pasa después de
que la haces lo que te dice, viste, le subís el cosito de la morfina. Y es como, muchas gracias, y es como que te queda dormida.
Y vos te quedás como mirando la foto y ahí haces foco y te vas.
Ah, bueno, básicamente
lo mismo. Pero te quedás conforme.
En realidad en esa línea temporal Chloe murió feliz, pero yo como que no pude... O sea, sí, en mi caso quedó una escena súper trágica, pero me gustó mucho como
a
quedó.
A mí me gustó un montón. Fue de las únicas escenas que a mí me tocó más alguna fibra emocional.
O sea, aún yendo para un camino, aún yendo para el otro...
Sí.
Funciona, evidentemente es uno de los momentos más fuertes, junto con el intento de suicidio de Kate, es de los mejores momentos.
A diferencia de los otros dos grandes momentos que la habías nombrado, este por ahí pierde bastante, como dijiste, de que después viajás de vuelta al pasado para arreglar el problema. Entonces, termina siendo una decisión hueca, porque la mataste o no la mataste, no te cambia nada. Te cambia esto, lo que vos sentiste el momento de hacerlo.
Es que me parece que,
eso es lo que
no es poco, no sé, eso. ¿Sí? A mí me parece suficiente. O sea, es más una decisión interna de lo que estás dispuesto a hacer por, sí, una amiga.
Claro.
Decisiones así no son comunes en juegos que en lo que normalmente es más a los tiros y quilombo. Después, en el cuarto capítulo, se revela el misterio.
Una vez que volvés al presente normal, por así decirse, seguís con tu investigación sobre estos abusos que están sufriendo las chicas, porque al mismo tiempo hay una chica desaparecida que tiene una historia con Chloe.
Rachel Amber. Que suena, o sea, no es una coincidencia que suena muy parecido a Laura Palmer, ¿no?
Sí.
Tiene mucha inspiración.
Sí.
Intenta, en realidad.
Sí, sí, pero tiene ese aire, por lo menos.
Sí.
Entonces, seguís con tu investigación, que todo apunta a que es este chico que es el hijo del dueño del colegio, que es el típico chabón rico con problemas, porque los papás no le dan bola y bla, 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 bla. Uh-huh. Lo que sí da el giro super mega wow, terminología científica,
muy elocuente,
super mega archi wow, es que el profesor de fotografía, que es como el crush que todas las chicas tienen en este colegio, es el que en realidad hace estos abusos, y lo descubrís cuando encontrás el cuerpo de
Rachel
en un basurero,
que para mí ese es un momento muy lindo, muy lindo, o sea,
fuerte,
bueno, muy, sí, fuerte, eso me refiero, muy trágico, porque lo encontrás en el basurero y llora un montón Chloe y vos quedás así como, ¿qué hago?
Yo no pensé que era real, pensé que habían visto como la ropa de Rachel, claro, no que estaba Rachel ahí.
Y después
cuando Before the Storm, ese basurero toma otro significado.
Sí, sí, sí.
Y después
igualmente tenían la guarida, sí, sabías que era un lugar importante,
sí,
para,
sí,
ella.
Sí, para ellas.
Te vas del basurero y después ya te llega un mensaje como del chico este Preston malo diciendo, voy a tirar el cuerpo del basurero, entonces volvés apurada y ahí... ¡Pum! Tiro a Chloe, vos te das vuelta, te drogan y cuando estás desmayándote ves que es el profesor, por primera vez.
Y de nuevo, quiero recordarle, yo después tuve que esperar como 3 meses, porque entre el cuarto y el quinto encima pasó mucho tiempo. Y sí, ¡puta madre!
Y cierra ahí. Yo quiero aclarar que a mí pasó que yo ya sabía cómo era el final del juego, yo ya sabía que el profesor era malo desde el segundo cero. Entonces, una,
cierto,
vez que
me
lo sabes...
dicho que te lo spoileaste.
Claro, una vez que lo sabes... Arranca el juego y el chabón lo ves y lo primero que dice, empieza a hablar sobre cosas que al principio decís, ah, es un profe de fotografía, está diciendo gilada, y después te das cuenta que está hablando sobre su obsesión.
Sí, sí, después
criminal.
Es la típica, también recurso muy...
Entonces, eso creo que está muy bien y estaría mucho mejor si no lo hubiese sabido.
A mí me pasó a lo largo de todo el juego que todos me parecían sospechosos. Sí. Este es sospechoso, este es... Y
es que
como,
la...
obviamente era la idea... Entonces el profesor fue como, sí, todos son sospechosos para mí. Y en,
sí,
el momento,
sí,
que apareció el profesor fue como, bueno, era él.
Bueno, pero creo que eso que es algo que logra bien el juego, que es esa paranoia que se siente de...
Es
tranquilamente le puede pasar a mí como le puede pasar a cualquiera. Y cualquiera de estos tipos puede ser el tipo malo.
Ahí el juego toca un tema que no estaba tan en boca de todos hace 3 años. Pero ahora sí que, bueno, resulta que el villano es un femicida.
Igual la única persona a la que matan es a Rachel, al resto no las mataron.
Pero hay como que toca varios temas de los que ahora hablamos un montón, como el bullying.
Uh-huh.
Es un tema como re común en la escuela de ese momento, de los abusos, que no sé si en esa época, hace 3 años atrás, se hablaba de esa manera como hablamos
por
ahora.
Por eso, por más torpe que sea,
sí, sí,
toca temas...
Sí,
interesantes.
Sí.
Y es más, yo creo que podría hasta haber ido un poquito más lejos con algunas cosas.
Sí, sí, sí.
Yo recuerdo que en cada uno de estos temas los diálogos a veces eran tan torpes que es de esas clases de juegos que también suceden en películas o series que tenés muchas ganas de que sean un poquito mejor.
Sí.
O sea que es bueno, para mí es un juego que se queda más medio en el medio, o sea, está bien, pero que querés que no tenga todos estos errores, que esté un,
sí,
poco más,
sí,
escrito, tipo, hubieran conseguido, necesitaban un dialoguista,
sí, tal
mejor,
cual, sí, sí,
mejor, que esté más conectado.
O sea, lo que a mí me pasó sobre todo en el último episodio, porque el último episodio es como el más compacto, y la gran mayoría del episodio pasa dentro de la guarida,
el dark room
del tipo este que te abusa. Entonces, tiene momentos muy fuertes que están para mí muy bien escritos, que es, vos estás atada o drogada y él te saca fotos. Y es como los pocos momentos del juego que no tenés control de nada.
Tal cual. Y tenés que esperar.
Bancártela. Entonces te sentís esa desesperación de este tipo está haciendo lo que quiere, uh-huh, con vos y no puedes hacer nada al respecto. Y eso me pareció súper piola. El problema es que siento que le faltó eso, esa poquito de fuerza más para hacer un gran guión en ese momento.
Sí, como que no. Si bien tenías ese momento, no llegaba del todo. O sea, cuando empezaba a hablar de más, el tipo ya te parecía
medio villanístico.
Claro, muy irrisorio.
O sea, yo lo tengo muy nebuloso ese final. Por eso estoy escuchándolo así y acordándome.
Empieza a pasar, o sea, a partir de ese final en que ella empieza a viajar en el tiempo, sobre el tiempo, sobre el tiempo, y empieza a dar como un loop de que ella entra y sale un montón de veces de un montón de escenas que ya viviste. Uh-huh. Que a mí esa parte del juego me resultó lo peor.
Sí, termina siendo muy pantanoso.
Termina
sí,
siendo
sí.
demasiado.
Porque
también recuerdo que había...
¿Por qué estás haciendo claro. las cosas que estás haciendo? Claro.
La cosa es así, o sea, vos cuando estás atada, por alguna razón están tus fotos, porque el tipo es como que revisó tu mochila y sacó tus fotos y las dejó tiradas por ahí, entonces puedes usar esas fotos para viajar a ciertos momentos. Entonces ahí viajás a un momento en que él te está por hacer algo.
Y vos viajás porque querés volver a cuando Chloe no está muerta. Porque claro. Chloe en ese momento, en ese presente, Chloe está muerta.
Claro.
Sí, sí, la mataron.
Entonces,
en el
basurero. Ahí viajás, puedes viajar a un momento que ese momento te viaja a otro momento, que ese momento puedes acusar al tipo y lo arrestan, pero después viajás de vuelta atrás para decir, no, no voy a hacer que te arresten ahora, sino que voy a ganar el concurso y ahí te van a arrestar. Entonces ahí me voy a ir a San Francisco y pa, 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 pa.
Y vas hasta el futuro.
Y va, o sea, claro, vas a... Terminás en el futuro de San Francisco en una muestra de arte que, por cierto, me parece que un insulto enorme que una tipa puede decir, ah, saco una Polaroid acá, pim, pum, pan, y gané un concurso de arte. O sea, es el quilombo que sacar una foto buena, pero
sí, sí, sí.
Eso es otro lado que me sale. Vas al futuro en San Francisco y está todo bien y la nada te llama Chloe y dice, che, está el tornado, destruyó a todos, chao, bye. Sentí como que fue un medio mamarrochoso.
Sí.
Sí, yo recuerdo como que... Sí, era... Lo recuerdo medio claustrofóbico al último capítulo.
Sí, fue bastante.
Y me acuerdo que Warren, cuando llegas a la fiesta de Vortex Club, te saca una foto en el cuarto capítulo.
Claro.
Y estás todo el tiempo esperando, bueno, ¿cuándo va a aparecer esa foto? Porque es la única oportunidad.
Y esa es la que te deja volver.
Esa va a ser la
cuestión.
Que tenés que eventualmente volvés.
Termina que volvés al Dark Room, viene el padrastro de Chloe, que ahí es cuando para mí se recontra redime.
Sí.
Te salva la vida. Uh-huh. Vos al mismo tiempo lo ayudás a él a salvarte la vida viajando en el tiempo y haciendo un par de cosas. Y ahí tenés otro momento que por eso es una decisión fuerte, que es si le contás que mataron a Chloe o no.
Y podés tomar las dos, de hecho. Yo pensé que en ese momento tomaba una y ya está, y no iba a poder retroceder.
Es otra de esas que podés ver qué pasa.
Claro.
Sí. Entonces yo...
Mierda, no me acuerdo nada del quinto capítulo, lo debo haber jugado.
Entonces, pasa que si le contás que este tipo mató a Chloe, el chabón le pega un tiro.
Claro, lo mata.
Ah, ok.
Y si no se lo contás, no. Yo le conté y lo mataron.
Claro, yo también le conté porque dije, no, bueno, hay que contar, como es gravísimo,
claro.
¿Cómo se lo voy a esconder? Es súper grave, acaban de matar a la piba. Y le dije, la mataron, y el chabón se saca y lo mata, entonces retrocedí, se lo escondí, y después no sé, que volvés otra vez al pasado de esa foto y ahí arreglás todo otra vez.
Ahí volvés a la Vortex Party.
No, después ahí lo que tenés es, te agarrás el auto del malo, vas, hay todo el tornado, tenés que meterte en la cantina de la madre, habla ahí.
Salvas gente en
salvas gente en el camino y ahí te encontrás con Warren y ahí le usas la foto para viajar. Te chapas a Warren aparte. Si querés.
O no. Primero, yo no chapé con Warren. Y segundo, no salvé a nadie en el camino.
¿No?
No. Porque yo iba súper apurada. No tengo que llegar. Y no miré absolutamente a nadie. Y después cuando vi las decisiones dije, ay no, dejé a todo el mundo.
Ahí se te murió la amiga esa, la que le pegaban las cosas.
Sí, es la única vez que creo que la dejé morir. Pobre, la salvé al pedo todo el tiempo.
En el momento más importante. Bueno, o sea, lo loco de que tiene esta historia. Que dicho sea de paso, a mí me encantan las historias con viajes en el tiempo, loops temporales, o sea, me enganchan. Es que, esa chica, hipotéticamente, depende de lo que elijas, por ahí no muere.
Claro.
De nuevo, son decisiones que te hacen sentir, que modifican más cómo es tu personaje, que se detuvo a salvar a la gente que pudo, más que lo que impacta en la historia, que eventualmente sabes que son... No va a terminar la ciudad hecha mierda, es tipo...
Sos una mala persona, ¿cómo vas a dejar a morir tanta gente?
Y mira, si te cuento la decisión final que tomé...
Bueno, ya vamos a llegar a la decisión final.
Bueno, cuestión. Llegas con Warren, usás la foto para ver ahí, rescatás a Chloe, le decís, Chloe, no vayamos acá, este tipo que te va a matar, pim, pum, pam, lo arrestan al tipo, todos felices.
Pero sigue el tornado.
Llega la noche del tornado, después vas con Chloe al faro, que es donde tuviste tu sueño premonición. Yendo en ese viaje hacia el faro, te agarra una especie de momento mágico que viajas, te metes adentro del vortex del tiempo, que es la secuencia más flashera, que es como que estás atrapada y después te encontrás con la voz misma de un futuro, de una especie de presente, y la gente te culpa por lo que pasó, y así varias cosas. Entonces vas repasando todo lo que fue pasando atrás del juego.
Hay como momentos de culpa, digamos, de todas las decisiones que tomaste y... como todos los sospechosos para mí, al menos, que eran Nathan, el pibe este, el rico, David y el profesor, van apareciendo en una secuencia, como en un laberinto que tenés que ir pasando, que sospecho que tiene que ver con la mente de claro. Max, etcétera, etcétera.
Ah, yo recordaba ese momento de sueño, pensaba que era en el Dark Room. O sea, es recién ahí.
No, es ahí. No, es ahí. Ah, es la secuencia de stealth, esa que tenés que ocultarte, sí, ellos creo también.
Que es súper rellenoso, ¿no? Como...
Todos los juegos que tienen stealth, que no están hechos para tener stealth, son malas, son insoportables. Entonces eso pasa.
Sí, sí, lo recordaba medio insoportable, que encima es cuando ya estás esperando listo, se tiene que terminar. Pero pensaba que era un relleno del Dark Room, pero que aparte, también lo recordaba nebulosamente como enredado, pero nada
no,
más.
No tiene absolutamente nada que ver con el resto de la jugabilidad, sí. Entonces te resulta como un... ¿Qué? Claro.
Tal
¿qué
vez se dieron pasando? Cuenta de que el quinto capítulo es más corto y le agregaron.
Y el peor pecado de todos es, en el capítulo creo que 2, cuando vas al basurero, que te hace Chloe buscar las botellitas para que dispare. Que ahí es divertido porque explorás el basurero. En este es, mientras tenés que escapar de los tipos, por alguna razón tenés que buscar botellitas. Y es un faso.
100%
sí.
Relleno.
Sí, claro. Sí, sí. A mí me resultó como, ¿por qué estoy juntando botellas a esta altura del juego?
Sí.
Una locura.
Y bueno, una vez que terminas todo eso, llegas al faro con Chloe, que ahí es cuando pasa lo que pasa.
Sí, que ahí, digamos, llegas a la decisión más importante del juego, que es o volver a la decisión inicial, que fue salvar a Chloe de Nathan en el baño, o no.
Si vos salvás a Chloe, uh-huh, eso significa que estás salvando la vida de alguien que tendría que haber muerto, por lo tanto el huracán pasa y destruye toda Arcadia Bay. O sea, se mueren todos, menos vos y Chloe.
Claro.
Si vos dejás morir a Chloe, se muere Chloe. Yo, como ya te dije, detesto a Chloe. El lado de amor a Chloe no lo tenía, y después me parece que la decisión, perdón por así decirlo, correcta y de lo que está bien es salvar al mundo entero.
Sí, sí,
vos
sí.
Tuviste esta semana extra con Chloe, que no tendría que haber pasado porque ella se moría inicialmente. Entonces me pareció lo más correcto decir, bueno, Chloe, gracias por todo. Bye.
¿Y cómo sucede eso? O sea...
Ah, vos destruiste toda Arcadia Bay.
Sí.
No, eso, viajás... también está muy bien escrito porque viajás al momento en que le pegan el tiro y te quedas sentada hecho un bollito mientras escuchás cómo se pelea con Preston, le pegan el tiro y vos estás ahí llorando y muere. Pues viene, entra la seguridad, lo arrestan a Preston, acusas al profesor, todo bien.
Y termina en el funeral, me parece.
Vas al funeral. Y después tenés un montón de fotos de cómo Max está depresiva, pero superando de a poquito la muerte de...
Yo tomé la otra decisión por un montón de razones. Primero, porque dije... Yo ya los maté a todos. O sea, yo no salvé a nadie en el camino. Ya fue. Se van a morir igual. Esta decisión también me llevó mucho tiempo... Estuve sentada un rato onda... sí, lo racional sería que yo... la deje morir a Chloe, pero ¿qué me importa? O sea, ya está acá y ya la salvé 300 veces de que se muera.
Claro.
Entonces ya no voy a volver el tiempo atrás y que todo sea en vano.
Bueno, esa es la maravilla de un guión que no solo tiene estas ramificaciones, sino que temáticamente ciertos momentos tienen que funcionar para los dos finales. Porque podés interpretarlo de varias maneras. Una, la estuve salvando un montón de veces porque quiero que viva y la salvás de nuevo, uh-huh, y no te importan los demás. Yo hice, tomé la otra decisión. No solo considero que es la decisión correcta, como vos decías, Manu, sino que me parece que el juego medio que lo toma como lo que llamamos como ending.
Sí, lo que tendrías que hacer realmente. Sí.
Porque me parece que, si bien funciona de las dos maneras el guión, así en macro, creo que, por un lado, está bueno lo que dijiste vos, tuviste una última semana, uh-huh, para reconectarte con ella, que queda en tu recuerdo nada más, uh-huh, ¿no? Porque nunca sucedió,
claro,
de alguna manera. Y por otro lado, está el hecho de que siempre, el destino o lo que sea, está intentando matarla, Chloe, claro, y la estuviste salvando, significa que es inevitable. Uh-huh. Y de hecho, si sacás esas cuentas, te podés imaginar que aún si no la matás
se
al final...
Se va a morir igual. Sí, yo pensé lo mismo. Dije, bueno, si se muere, se muere.
No, bueno, pero está la idea. O sea, si vos lo tomás como que se aman y tiene una amistad tan pura y tal vez algo más...
Yo pensé
cada
eso.
Día, cada hora que tengan juntos vale la pena.
Para mí fue como, bueno, darles una oportunidad de
una última oportunidad.
Sí,
más.
Porque en esa semana, digamos que no viven nada más que un reencuentro de una amistad bastante infantil. Entonces, como reencontrarse como adolescentes, un poco más adultas, no sé, en mi cabeza pasó todo eso en 3 minutos.
En esos minutos.
Claro, sí. Dije, bueno, yo les doy esa oportunidad. Y de hecho termina así como una película estúpida, de adolescentes en la que ellas se suben a la camioneta de Chloe y empieza como un atardecer y ellas se van en la camioneta mirando todo destruido. De hecho, sí, sí. Se ve en la escena gente colgada, horrible.
Yo el segundo final, el que no había visto, lo vi en YouTube y me hizo reforzar la idea de que claramente el juego quiere que tomes el otro camino. Pero igual esta es lo interesante que tiene este juego, ¿no? Todo se reduce a esa decisión y me parece que... Sí. De nuevo, yo sin acordarme tanto detalle como ustedes que lo jugaron hace poco, todo apunta temáticamente y...
A
eso.
Sí. A mí me pesó mucho en la cabeza todo el tema de Rachel. Yo sentí todo el juego que Chloe no está enamorada de Max. O sea, la quiere un montón, es la mejor vez. Pero el amor de la vida de Chloe es Rachel. Entonces, me parecía hasta injusto destruir todo un pueblo para forzarle un amor a Chloe que no era cierto. Y el amor de Chloe era Rachel, que está muerta. Entonces, me pareció bien que se reencontrasen, por así decirse, en su muerte.
En el cielo.
En el cielo mágico donde todos están felices. Claro. No, pero como el juego te plantea el propio irrealismo, entonces ya está, bueno, vamos a creer que existe un cielo mágico donde pueden reencontrar.
Sí, bueno, ahora podríamos aprovechar y hablar un poco del Before the Storm, que es una precuela de 3 episodios, más un bonus que salió después. En esos 3 episodios sos Chloe, 3 años antes de los hechos de Life is Strange, cuando tenía el pelo corto, iba a recitales punk, pero todavía no era la rebelde que conocemos en Life is Strange 3 años después. Y es la historia básicamente de cómo conoce a Rachel Amber. Yo no recuerdo... En el Life is Strange es como que se da a entender de que es lesbiana.
Claro, Chloe. Nunca te lo firman. Claro. Se entiende bastante claro, bastante como... No es que es muy escondido el hecho.
Claro, pero no se explicita. En el Before the Storm... Otra cosa interesante, muy poco vista en videojuegos, es que de entrada se entiende que es una historia de amor entre dos chicas.
Yo de hecho lo sentí, yo como parte de la comunidad, lo sentí así. En el primer juego la sentí completamente tibia.
Es tibio, claro.
A Chloe era como en un lugar muy de... ¿Es o no es? Porque de hecho cuando conocen al profesor en una pequeña escena... A Chloe le parece super hot el profesor.
Claro.
Sí, yo creo que era B, Chloe.
Claro. Pero en cambio en el Before
the Storm... Bueno, Rachel también. Porque se revela que tuvo una relación con...
Y Max también.
Max también, que B.
Ah, con Warren.
Según mi versión.
Claro. Según tu versión. Sí, igual desde este punto de vista que en Life is Strange en este tema es bastante tibio el primero. El pico que le das a Chloe... Puede ser,
no
porque,
sirve para
porque
nada.
Creo que te desafía.
Sí, te
desafía. Pero yo digo que la sentí así porque para mí el juego, el original, te apuntan a que ellas dos tienen más que una amistad.
Sí. Claro.
Pero no queda claro. Pero claro. Es interesante que en Before the Storm igual se meten de cabeza.
De cabeza.
Sí, yo no estoy de acuerdo que sea el primer juego con cosas de este índole. Es más, yo creo que el videojuego en sí es un medio súper que toca mucho estos temas de relaciones homosexuales, bisexuales, heterosexuales, porque hay millones de juegos que puedes elegir el tipo de pareja que quieras desde hace mil años.
Sí, en esta clase de juegos que estábamos diciendo antes, normalmente sí, siempre está la opción.
Claro,
de...
puedes elegir vos ser el personaje de sexo y género que quieras y estar con lo que vos quieras.
Sí, quizás no es... Viene con el terreno de esto que estamos diciendo, que todo esto sucede en una ambientación poco común. Nunca...
Claro, lo que tiene este es que es mucho más centrado y mucho más real, y son dos chicas adolescentes en una especie de mundo real.
Y bueno, no vamos a hablar mucho de Before the Storm. Asumimos que no todos los que nos están escuchando, que la idea es que hayan jugado a Life is Strange, deben haber jugado a Before the Storm. Más que para decir que me parece que funciona muy bien. Creo que es un poco más flojo, más vacío que el Life is Strange. Sí. Es más corto. Le falta...
Los poderes.
Le faltan los poderes.
Le faltan los poderes y le falta un conflicto. Que el conflicto sea con este villano caricaturesco. Y el conflicto de la madre. Me parece todo bastante tonto.
Sí.
Lo más interesante es la relación entre Chloe y Rachel. Y me parece que se le da un peso enorme sabiendo cómo termina.
Sí, a mí... Sí. Yo tengo 3 quejas con el Before the Storm. La primera es que no es solamente con esto, sino que es con la idea de las precuelas y secuelas. Yo creo que están mal. La existencia de las precuelas está mal. Porque si vos contaste la historia, ¿para qué querés contar algo de que pasó antes? No te llena nada para mí. Es más, para mí es mucho más rica la relación que tiene Chloe con Rachel. Con este, como ustedes lo definían como tibieza, a mí me parecía como privacidad. Chloe no tiene ganas de contarte a vos, Max, y a vos, espectador, qué le pasaba con Rachel. Y que no lo muestren tan en la cara, sentí que perdía magia. Otra cosa que pasó es, por cómo te dan a entender, el juego original es un terrible amor Romeo y Julieta, y acá es como que pasa toda una semana, entonces me pareció como muy típica película que se enamoran en un día y son que es el amor de la vida.
Sí.
Entonces me pareció medio raro eso. Y después lo que sí me molestó muchísimo es que vos ya sabés que es una tragedia este amor. Uh-huh. Se va a morir Rachel. La van a secuestrar, la van a abusar y se va a morir. Y el juego es un juego feliz. Termina feliz, terminan contentas.
Pero eso a mí me pareció una fuerte, ¿eh? Porque yo a los dos cuando jugaron al Before Storm, yo al Before Storm sí lo jugué hace 2 semanas, lo tengo más fresco. Y jugué en el orden, jugué los episodios en el orden que aparecen en el menú. Entonces son los 3 de Before the Storm y después el extra, que ahora podemos hablar 2 minutos de él. Pero termina bajo enero el extra.
El extra
a
sí.
A mí
sí,
me parece que el extra tenés que jugarlo primero. Y que aparte sucede antes de los otros tres. O sea, es una precuela de la precuela, de alguna manera. Y después jugar, después del abandono de Max y la muerte del padre de Chloe, jugar los otros 3 episodios, sí. Que es como se levanta, como conoce el amor. Y me parece que normalmente la idea de las precuelas, estoy de acuerdo con vos, son una cagada. Pero que lo último que veas en el mundo son estas dos mujeres destinadas a la muerte, felices, comparándose los tatuajes. Me parece una muy linda manera de abandonar la historia.
Sí, pero yo siento que la idea original que vos tenías con tu historia no iba a eso. Entonces estás traicionando lo que vos...
Yo lo encontré como algo análogo a lo que vos decías, esto de que se reencuentran en la vida después de la muerte hipotética. El último recuerdo que tenemos de la saga Life is Strange 1 son estas dos mujeres felices porque inclusive en Life is Strange se da a entender de que cortaron, de que Rachel le metió los cuernos, o sea, le fue infiel.
Ese es otro tema que también me parece que está muy mal. No aparece el vende drogas.
Sí, sí, aparece.
¿Aparece?
Sí, 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 aparece. Sí, es un personaje bastante...
¿No aparece en dónde?
En el Before the Storm. ¿No tenés todo el tema de que Rachel está con él como te habían planteado y el
romanticismo? No, porque me parece que eso pasa después.
Ahí pasan 3 años en el medio. Que 3 años en la adolescencia son...
Sí, puede ser. Pero me pareció... Bueno, sí, puede ser.
Sí, sí, en ese momento lo están recién conociendo a este Frank Bauer, ¿se llamaba?
Sí, claro, Frank sí. Algo, sí.
Y evidentemente, después en el camino, Rachel se enamora. Rachel evidentemente se hace adicta.
Sí, bueno, eso es...
Porque su madre era adicta.
Algo así. Y entonces se engancha mucho con Frank. Evidentemente, antes de que le suceda lo que le suceda a Rachel, ya estaba mal con Chloe. Entonces me gusta que quede congelado en el tiempo un momento en el que son felices. A mí la verdad que me gustó. Hablemos un poco de las pequeñas decisiones, aunque lo hagamos un poco más rápido de como lo hicimos en el juego original. Le dijeron... Cuando Rachel la agarra a la locura y después te das cuenta de que era muy justificado lo que le estaba pasando, que lo que tenían era más que una amistad.
Sí.
Sí, obvio.
Obvio.
Sí.
Hay que animarse. Pero inclusive, aún si te animás, ¿no lo sentís un poco incómodo? Como sí. Que tipo, te sacaste el corazón. Ay,
sí, sí. Pero sí, no, porque aparte, Chloe lo dice, como, ¿en serio me vas a hacer decírtelo? Como, y eso es genial, porque creo que yo también lo diría, como, ¿en serio me vas a hacer? Como, dale, todos
date
sabemos.
Cuenta.
Y salvando el detalle de que por ahí esa escena, para hacer que sucedió, que compartieron una tarde juntas nada más.
Es raro. Pero es raro a nivel de nenes de 15 años. Sí. Raro. Entonces eso más o menos se justifica. De vuelta me parece que yo esperaba que el amor Rachel Chloe fuese algo de esos 3 años y no de una semana.
Es que después por ahí duraron años.
Claro, pero no te lo muestran.
A mí me pasó como una juxtaposición de que si bien me interesó conocer la relación de la que tanto hablaba Chloe con Max en Life is Strange, le sacó mucha magia a la Rachel que creíamos que era,
y es que...
según Chloe. Entonces cuando la vemos en vivo y directo, para mí es como, son dos boludos.
Sí,
entonces
sí, sí.
Le saca mucha magia a eso.
Sí, sí,
pero
pierde
bueno.
La mística. Es el efecto Laura Palmer, que al no ver, no conocerla viva.
Exacto.
En Twin Peaks terminás imaginándote, sí, sí. Una especie de diosa que es imposible porque es un adolescente con más.
Sí.
No,
sí.
No, no puede ser. Después ¿le dieron un beso?
Sí.
Sí.
Obvio, también. Pero de nuevo, el momento incómodo, el animarse, funciona.
Sí, yo de hecho ni siquiera pensé que iba a pasar por como venía el juego anterior en que no había pasado nada realmente. Dije, en este juego tampoco va a pasar nada. Y de repente te dan la opción, si bien en esta versión, en esta precuela, desde un principio vos podés... tirarle palos a Rachel de que tu misión es conquistarla, no ser su amiga. Te va dando como un pie de que en algún momento puede existir la relación propiamente dicha, te parece medio rápido.
Sorprende, sí. Y de nuevo, es porque estamos en terreno no explorado de los videojuegos.
Sí. Pero a mí pasa que lo que ustedes dicen, tibieza, me pareció que era mucho más interesante el original. Está todo este misterio, que hasta los propios personajes pueden sentirlo como, che, soy, no soy, sí, claro, qué, no, sí. Qué quiero. Y en este como te tiran tanto ahí...
Bueno, pero me parece que también va con que Max... Bueno, algo que vos estabas diciendo al principio, Flor, cuando dijiste que Max tenía 13 años.
Es que lo parece.
Ese es
para
el
mí
tema.
Está bien hecho.
Chloe es una mujer que maduró mucho, mucho más joven. Y Max tiene 18 años y se sigue comportando y se sigue inclusive vistiendo como una nena de 14.
No sé si la palabra es madurar, porque para mí es súper inmadura Chloe.
Sí,
pero...
sí. Bueno.
Creo que como el drama de haber perdido el padre, claro, la lleva a ser como un escalón un poco.
Sí, independizarse. Sí. Eso, tal vez.
Y a mí lo de Max me parece súper acertado, porque vos pones la tele hoy en día, cualquier programa de secundaria yankee, y las minas son todas modelos, con 90 cinturitas, pues, y no, yo me ves hoy en día y no parezco de 20, parezco como Max, que es un peticín con buzo largo, y está bien, sí. Hay gente que es así.
Ah, claro, a mí me pasó, que esto lo hablo siempre con mis amigas, de que tanto en series como en películas no hay un estereotipo de la persona que no es ni... esto ni lo otro, ni la rebelde ni la cheta, ni
claro.
No hay que no sea un nerd, digamos, ¿entendés? Y creo que Max es eso, es ese ejemplo de una mina que no es ni nerd ni cheta ni rebelde
ni porrista,
es una chica pero que tiene un montón de cosas, como de que es fotógrafa, entonces eso es interesante.
Es un personaje, para mí es un personaje interesante, si bien...
A mí me parece que se pierde, logra esto que decís, pero a mí se pierde porque ya llega a un punto que es muy extremo en ser tan... Es un fantasma, es un fantasma deambulando por
bueno,
ahí.
Bueno, yo me siento un poco identificado porque la secundaria era medio fantasma yo, ¿no?
Sí,
no,
todos,
no,
pero...
No sé si todos, ¿eh? O sea, todos acá.
No, por nosotros acá. Pero nunca me pasó de ver un pájaro y decir, ojalá fuese un pájaro para poder volar.
Salteándonos toda la boludez de la madre biológica de Rachel, sí, y la confrontación con el pandillero gángster este,
sí,
que es bastante sale cualquiera.
Nada, aparte
hay un corte y de repente te despertás y se fueron. Yo pensé que el momento ese era un sueño. Pero bueno, tratemos de no spoilear tanto. Mi pregunta es, ¿decidieron la verdad incómoda o la mentira reconfortante?
La verdad incómoda.
Siempre la verdad incómoda.
Sí,
la verdad incómoda. En eso creo que coincidimos los tres.
Sí. En general coincidimos bastante, salvo el final de la otra. Que no puedo creer que hayas condenado a un pueblo entero.
No me importa, ya estaban todos muertos, yo ya los había matado.
Era un pueblo de mierda.
Era un pueblo de mierda.
Arcadia Bay. Pero bueno, sí, algo que me resultó también ingenioso, si bien en el Before the Storm me parece que no es... Si bien se ve mejor gráficamente,
sí,
entre comillas, están mejores las animaciones, que es algo que no mencionamos, pero en Life is Strange son bastante clunky.
Yo voy a mencionar eso. La escena sigo diciendo escena como si fueran películas, pero el beso en sí, cómo se ve gráficamente, es bastante aceptable, porque a veces se ven como muñecos haciendo...
Golpeándose.
Pero claro, ni siquiera están cerca, ¿entendés? Sí. Como que se ven a lo lejos, que las bocas están cerca.
Sí.
Y esto estaba bien.
Me parece que hubo un avance en el motion capture, en los movimientos de los actores, que se ven más naturales, sí, que en el Life is Strange era una de las limitaciones, que inclusive en los diálogos, sí, veías como se movían como robots.
Sí.
Es que el juego es claramente mucho más limitado de lo que parece ser.
Sí. Sí, me parece que con sus recursos... lo estiraron un montón.
Sí.
Después del éxito que tuvo y de lo que nos adelanta Before the Storm, uno espera que el Life is Strange 2 probablemente se vea hermoso.
Y va a tener más presupuesto. Para mí el Life is Strange entra dentro de la categoría de juegos que se denominan Eurojunk, que son juegos que son como clunky, son como duros de jugar.
Uh-huh.
Duro de movimiento, duro de mirar las cosas.
Yo en mi cabeza esta clase de juego le estoy llamando doble A. No es un indie de pocos recursos, pero que aprovecha esos pocos recursos y hace algo más limitado, pero tampoco llega a ser un triple A.
Bueno, tiene la firma de Square Enix, que es el distribuidor, uh-huh, no es el que lo hace, pero es el que lo distribuye, entonces plata pone.
Y es de una desarrolladora que se llama Dontnod, que antes había hecho un juego que no recuerdo el nombre, pero era triple A. Era un juego cyberpunk de alguien que robaba memorias.
Sí.
¿Te acordás?
Sí, no, yo no me acuerdo.
Eso también es interesante, que pasaron de hacer algo un poco más convencional. Yo lo jugué y no lo terminé. Era un juego de pelea, de hacer combos estilo God of War, qué sé yo. Pasar a hacer esto es interesante. Yo estoy intrigado con Life is Strange 2, que como dijimos al principio, el primer episodio se sube en una semana. La idea va a ser jugarlo, por lo menos en el primer episodio. Lo lamento mucho, Manu. Y les propongo lo siguiente. Si es una cagada total, bueno, no vamos a hablar. Pero si es una cosa similar a este del que estuvimos hablando hoy, les propongo, cuando salga el último episodio, seguramente de acá a un año, dedicarle un podcast y estar hablando seguramente de las cosas. Pero bueno, me parece que fue una discusión bastante completa. Yo, como no lo tenía fresco el juego, tenía miedo de que esto dure 20 minutos, pero...
Resulta que no.
Resulta que no, que fue bastante más largo. Espero que los que estén del otro lado hayan disfrutado de nuestras discusiones. Esta clase de juegos, lo que más divertido tienen, más allá de todo lo que hablamos, es comparar las decisiones y tratar de justificarlas, ¿no? De explicar el proceso a través del cual uno eligió una decisión y el otro otra. Alguna vez lo haremos con algún juego de Telltale, seguramente. Pero como decíamos, probablemente lo hagamos con el Life is Strange 2. Bueno, ahora que nos escucharon a nosotros hablar de dichas decisiones, nos gustaría leer las de ustedes. Lo pueden hacer en Facebook, Twitter, las redes sociales que estamos manejando ahora con este podcast. También pueden comentar en Quémese, que aprovecho y comparto estos podcasts en las redes habituales de Quémese después de escuchar mi otro podcast. Yo soy Federico Fabricio.
Yo, Manuel Álvarez.
Y yo, Flora Montalén.
Nos escuchamos la próxima.